La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Saldos de un bebé muerto, 144 fincas con afectaciones, una treintena de vehículos arrastrados, dejó la intensa tormenta en Zapopan. Tramitar el gobierno de Zapopan declaratoria de emergencia para apoyar a las personas afectadas por esta intensa lluvia. Reportan en Ameca 25 viviendas afectadas por inundaciones y el arrastre de vehículos tras una fuerte tormenta en las últimas horas. Emite la Interpol ficha roja para localizar al exsecretario de Seguridad de Tabasco, conocido como el Comandante H, asociado a un grupo delictivo. Suman 330 trabajadores mexicanos detenidos en redadas antiinmigrantes en Estados Unidos. Defiende el gobierno federal al Tren Maya, afirma que la gente sí lo utiliza. Prepara el INE credencial de lector en formato digital. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se presentarán intensas lluvias en gran parte del país. Jalisco no será la excepción, en donde también se pronostica la caída de granizo. Guadalajara amaneció a una mínima de 18, se pronostica una máxima de 28, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia en la tarde o bien durante la noche. El sol se ocultará a las 19 horas con 38 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y el saludo también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Le invito a permanecer con nosotros y a participar también en este espacio a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además del WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulu Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarén, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión para conocer juntos la información más importante generada durante las últimas horas. Llegamos ya a la mitad de la semana, es miércoles 16 de julio del 2025. Espero que vaya avanzando bien su día y que pues estén saliendo poco a poco los pendientes, que realice sus actividades deportivas. En la tarde ojalá tenga la posibilidad de descansar, de relajarse, de echarse una botana, en fin, de procurar pasarla bien y sobre todo estar también al pendiente del tema de las lluvias, de las que por supuesto estaremos platicando con usted al regreso de la siguiente pausa comercial. Devastadora, sin duda, la tormenta de la tarde-noche de este martes, particularmente en el municipio de Zapopan. Vaya tormenta la de la tarde-noche de este martes aquí en el área metropolitana de Guadalajara. La lluvia se ensañó particularmente en algunos puntos de Zapopan, en donde hoy, lamentablemente, se da cuenta de un saldo fatal de decenas y decenas y decenas de casas afectadas, de familias que perdieron su patrimonio o por lo menos parte de este, vehículos arrastrados, en fin, una pesadilla. Edgar Flores con la crónica. Hola Edgar, buenas tardes.
Hola Ricardo, muy buenas tardes para ti y para todo nuestro auditorio. Efectivamente, una auténtica tragedia lo que ocurrió para los vecinos de la colonia La Martinica, en el municipio de Zapopan, luego de la tormenta registrada durante la tarde-noche de ayer, que bueno, pues dejó severas afectaciones, creo que las peores de lo que se ha vivido en los últimos años en la zona metropolitana de Guadalajara. Y déjame platicarte de inicio que la tragedia pues es por repartida doble, porque de inicio se confirma la muerte de una bebé de tan solo 3 meses de edad. Es una víctima más de este temporal 2025, esto luego de que una barda de un negocio donde se encontraba ella, sus hermanos y sus papás, pues colapsara, permitiera el ingreso de agua y pues ocasionara esta tragedia. Fueron momentos de terror lo que vivieron los vecinos de la calle Paseo de los Manzanos. Narraban, cuando estábamos ahí en el sitio de la devastación, cómo de pronto, en cuestión de 15 minutos, las casas ya tenían niveles de hasta 2 metros de altura de interior. El negocio dedicado a la fabricación de bolsas plásticas no fue la excepción, y es que la bebé, bueno, pues estaba en una cama, en un cuarto improvisado de esta fábrica, debido a que pues su mamá era la propietaria. Habían ido justo a recoger a su padre, que iba a tener pues ya el fin de su jornada laboral. Se vino la lluvia y fue esto lo que les impidió salir y regresar a casa. Fue entonces cuando se inició la tragedia, unas corrientes, que pues estaban enfurecidas, que rápidamente cubrieron y arrastraron a por lo menos una decena de vehículos que quedaron impactados en fincas, en postes, volcados, la mayoría de ellos destruidos, muebles que fueron sacados por la propia corriente de las viviendas, así como también un arrastre de sólidos entre la basura, entre mercancía, en fin, lo que se pueda usted imaginar fue lo que arrastró esta fuerte corriente, generando una inundación que, de acuerdo con bomberos de Zapopan, llegó hasta los 7 metros de altura, cubriendo casas incluso de 2 niveles, y pues el agua ingresando, la corriente ingresando y sacando parte del menaje para dejarlo todo completamente inservible. Fue esto justamente lo que generó que esta pequeñita perdiera la vida y que su hermano pues también quedara lesionado. Él por fortuna ya era portado estable y fuera de peligro. Lo que nos narraban pues vecinos de la fábrica de plásticos donde murió la bebé es que de un momento a otro comenzaron a ver cómo una barra colapsó y comenzó a ingresar el agua, y al mismo tiempo comenzaban los gritos desesperados de su madre, quien pedía con su segunda hija en brazos pues ayuda para localizar a la recién nacida, y fue entonces que algunos vecinos intentaron desafiar, arriesgando su propia vida, desafiar la corriente, logran sacar a la pequeñita en brazos, pero lamentablemente pues ya era muy tarde. Le entregan a paramédicos de SAMU Jalisco, así como de la Cruz Roja. Por cerca de una hora se estuvieron haciendo maniobras de RCP. Sin embargo, pues la pequeñita fue declarada muerta en el trayecto al Hospital Regional de Zapopan, en donde ya la esperaban para continuar con estas maniobras de reanimación, mismas que no dieron resultados, como sí lo hicieron en su pequeñita de tan solo 4 años, que ella sí pues pudo finalmente reaccionar a estas maniobras de los rescatistas, de los paramédicos, y salvar la vida. Una tragedia, de verdad, lo que se vivió en este sitio. Deje comentarle que cuando estuvimos ahí en el lugar, era increíble, Ricardo, ver los carros pues literalmente estrellados de manera vertical en las viviendas, algunos de ellos detenidos apenas con cables de alta tensión. Las personas nos decían que el agua llegó a tal nivel que rebasaba incluso los cables de la Comisión Federal de Electricidad, arrastre de sólidos por donde quiera, la gente se quedó absolutamente sin nada, lo perdieron completamente todo. Y en este balance, que todavía se mantiene hasta este mediodía, pues la afectación de esta tromba que azotó a la colonia de La Martinica pues es todavía de 144 viviendas con afectación en el menaje. En la madrugada acudió incluso el propio ejército mexicano para activar en el sitio el plan N3, acudieron también elementos de la Guardia Nacional, estuvieron haciendo recorridos de manera prácticamente ininterrumpida, policías de Zapopan, porque habrá que decirlo también, Ricardo, había el temor de que se hiciera presente la rapiña, aun cuando las cosas estaban completamente destrozadas y la gente no quería dejar sus viviendas, pero sí fue interesante, fue importante el tema de la presencia policial, tanto de los 3 niveles de gobierno como de los rescatistas que permanecieron en el sitio para cualquier emergencia, porque cerca de la 1 de la madrugada volvió a llover en la zona, aunque esto fue corto, sin mayor afectación. Pero los recorridos se hicieron prácticamente toda la madrugada, intervino por supuesto el DIF municipal, intervinieron servicios públicos municipales y otras dependencias del Ayuntamiento de Zapopan para comenzar con las labores de desasolve y limpieza. Empezaron a salir los primeros Thornton con los vestigios de lo que esa tromba había dejado a su paso. Y bueno, pues estas 144 familias afectadas en su totalidad, en espera de que el Ayuntamiento de Zapopan, que por cierto ya anunció que sí los va a ayudar y se está haciendo un censo, pues pueda subsanar un poco de lo que perdieron. En verdad, hay gente que lo perdió absolutamente todo. Nos decían que se quedaron únicamente con lo que estaban vestidos y a veces a medio vestir porque esa tormenta los sorprendió, algunos ya descansando en pijama, en sandalias y demás, y atribuyen esto a una barda que se construyó al final de esta calle Paseo de los Manzanos. Esta es la tercera ocasión en 8 años que se inundan, lo dicen los vecinos, jamás con una voracidad y una furia como lo que vivieron durante la tarde noche de ayer. 144 viviendas, 144 familias afectadas y por lo menos 10 vehículos arrastrados, que fueron arrastrados como si fueran barcos de papel, y lamentablemente el fallecimiento de esta pequeñita de apenas 3 meses.
Una verdadera tragedia, Edgar, y además sumamente conmovedor ver algunas imágenes de el menaje o parte del menaje en la banqueta, empapado, inservible, bases de camas, colchones, sillones, en fin, la desgracia para todas estas familias que a estas alturas deben contabilizarse ya pues alrededor de 300, 400 personas afectadas.
Sí, por lo menos sí, pensando tenían dos por caso en Tucuantecuatro, pero pudieran ser más, ¿eh? Las autoridades siguen haciendo el censo, también las casas pudieran ser más. Pero de verdad, en lo personal te lo digo, yo nunca había visto algo tan impresionante de una inundación. Parecía que había pasado un huracán por el sitio. El nivel de agua fue increíble, ver que las viviendas de 2 pisos, Ricardo, quedaron cubiertas completamente por agua y lodo, y que el agua pudo alcanzar los 7 metros de altura, de verdad, de no creerse. Pero finalmente, esta parte baja, que fue la más afectada, pues fue la víctima de esta inundación, porque todo el canal que viene de la avenida San Isidro, nos explicaban los bomberos, la Río Blanco, pasa por este punto de la zona de la Martinica. Al momento de que cae la tormenta, bomberos explicaban también que fue una caída de agua brutal, una caída de agua que no se había visto en mucho tiempo. 83 milímetros de agua cayeron en cuestión de 30 minutos, y esto hizo evidentemente que el canal colapsara, se desbordó, se juntó con el desbordamiento de otro canal que prácticamente cruza de manera perpendicular, y esto ocasionó pues que el agua subiera a niveles increíbles.
Edgar, estaremos al pendiente, por supuesto, de la actualización de estas cifras, la tragedia y, naturalmente, el apoyo, porque no hay que dejar solas a estas familias. Por lo pronto, gracias.
Sigo atento, Ricardo. Muy buenas tardes.
Gracias. El reporte es de Edgar Flores. Y prácticamente en el arranque de esta jornada, las autoridades de Zapopan, encabezadas por el presidente municipal, Juan José Frangé, acudieron a esta, la zona más devastada por esta intensa tormenta. Gustavo Cárdenas los acompaña y tiene para usted el reporte. Gus, buenas tardes. Adelante.
Y después de la imagen que nos ha puesto mi compañero sobre esta inundación, quien lo dijo, la verdad es que es impresionante cómo parece que había pasado un huracán sobre esta colina de la Martinica, lo más de la Primavera, sobre esta Paseo de los Manzanos, octava vez que se inunda, pero bueno, imaginemos que el agua llegó a 7 metros de altura, y luego las imágenes que vemos en las redes sociales circulando, estos autos flotando, por supuesto que obliga a las autoridades a movilizarse. Ya les decía mi compañero Edgar, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Gobierno del Estado, y por supuesto el más próximo, cercano, o el que dijéramos de alguna manera tiene que ser el primer respondiente, es el Gobierno Municipal. Finalmente es territorio de Zapopan, y ahí por la mañana estuvo el presidente municipal, Juan José Frangé, quien confirmó el dato y el corte, 144 viviendas, bueno, no viviendas, fincas afectadas, porque entre ellos también había pues algunos negocios y otros sitios utilizados incluso principalmente como algunos refugios, o como este almacén de plásticos, esta fábrica de plásticos, donde lamentablemente murió el menor de edad. Bueno, entonces, en este primer recorrido que hace Juan José Frangé, lo primero que hace es informar de cómo se encuentra la zona, así que vamos a escucharlo en primera parte.
Obviamente la declaratoria de emergencia con el Estado lleva un procedimiento. El procedimiento más rápido para nosotros en este caso va a ser por medio del Ayuntamiento de Zapopan. Ahorita se están de entrada, vamos a ver ahorita 10 millones de pesos lo que se está destinando para homenaje, apoyo a...
Entonces, ¿qué es importante que se determine y que seamos claros con la información? Zapopan sí buscará la declaratoria de emergencia. Mientras tanto, ellos ya tienen destinados 10 millones de pesos, ya, dijo Juan José Frangé, para comenzar a reparar y a reponer todo lo que ocurrió durante la noche de ayer en esta mega tormenta. Ayuntamiento de Zapopan. Que viene el segundo punto, y es que el propio presidente municipal, Juan José Tañer, reconoce y admite que esa zona de la Martinica fue construida, o esa colonia, o al menos esa zona de Paseo de los Manzanos, ya con las cuadras aledañas, fueron construidas sobre un paso de agua, sobre el cauce de un arroyo. Y entonces, de alguna manera, dice, bueno, aquí estamos viendo la fuerza de la naturaleza en su propio lugar. Aquí el agua está reconociendo su sitio. Y pues, lamentablemente, está esta colonia de por medio. Escuchemos.
Estamos sentados arriba de un arroyo. El agua nos respeta. Tuvimos una precipitación de 83 milímetros por segundo y esto es muy alto, ¿no?
¿Pero si va a ser necesario solicitar al gobierno del estado del fondo de esta
tarde? Esto ya no lo dije, no, Protección Civil está guardando esta información hasta no terminar de ver todos los daños, sobre todo estructurales de las casas, ¿no?
Son las 12:50 del mediodía y todavía no se tiene este conteo final, no se tiene el censo real de los daños, sí 144 fincas afectadas, viviendas, negocios y otros sitios, de los cuales 14, al menos y hasta el momento 14, presentan daño estructural. Eso significa que los moradores, los ocupantes, no podrán volver hasta que no se reparen las fisuras y el daño estructural. ¿Qué harán? Buscar refugio, buscar otro sitio donde vivir temporalmente y en espera de que el ayuntamiento los apoye luego y tras este paso de un huracán, bien decía Edgar, lo calificaba muy bien, pero después de estas tremendas inundaciones, 7 metros donde alcanzó el nivel máximo de agua, 83 milímetros de agua por segundo cayeron en esta zona de la Martinica, y bien lo decía también Edgar, viene agua que se acumuló de otras avenidas como San Isidro y Agua Blanca, esta zona alta, y justamente las imágenes nos muestran la cuneta, prácticamente es una cuneta, un arroyo por donde está este Paseo de los Manzanos y donde todo terminó en caos. El ayuntamiento de Zapopan también determinó, fue el propio alcalde, que será en dos días máximo tres, cuando todo vuelva a la normalidad en esta colonia Martinica, comprometiéndose en que no dejarán de trabajar día y noche. Ricardo, lo que me corresponde en temas de autoridad, estaremos al pendiente también si el gobierno del estado determina una emergencia en aquella zona de Zapopan, hasta dónde podrían dar los recursos públicos para apoyar a estas familias y hasta dónde las propias familias van a determinar quedarse en esta zona de riesgo. Bien lo decía Juan José Frangé, se trata de su patrimonio, no los piensan desalojar, no hasta el momento, no en otras zonas como Miramar, en donde algunas casas improvisadas o viviendas improvisadas fueron desalojadas, incluso viviendas ya de material formalmente establecidas también fueron desalojadas por el peligro en medio del paso del arroyo El Seco. Acá en la Martinica no, dijo el presidente municipal, aquí no vamos a desalojar, sí les advertimos y sí lo están viviendo las consecuencias de estar en una zona de riesgo, pero es su patrimonio y la ciudadanía debe determinar si se queda o se mueve. Es el reportero, Carlos.
Ahora, finalmente, Gustavo, estamos hablando, lo decía el presidente municipal, Juan José Frangé, esta zona inundada de las colonias de Tabachines y La Martinica están asentadas sobre un cauce, pero finalmente terminan a estas alturas siendo ya predios regularizados, ¿no?
Sí, efectivamente, es una colonia establecida desde hace muchísimos años, son generaciones y generaciones que se han desarrollado en esta zona, negocios que permanecen ahí, tal como la fábrica de plásticos o este almacén de plásticos, donde lamentablemente es menor de edad, pues muere en medio de esta caída de barda, que le ganó el peso del agua. Entonces veremos, insisto, pues qué decide la gente, la autoridad municipal al menos lo pone en su cancha, será determinación de cada familia, de cada propietario de estas fincas, permanecer o buscar otro sitio para morar o para desarrollarse.
Bien, pues Gustavo, te agradezco mucho el complemento de la información. Estamos, por supuesto, al pendiente de la actualización de las cifras.
Por supuesto que sí, así será. Atentos a lo que la autoridad determine e informe, aquí lo estaremos diciendo.
Muchísimas gracias. El reporte es de Gustavo Cárdenas, con, digamos, la información que arroja este recorrido de supervisión encabezado por autoridades de Zapopan. Una tormenta que lamentablemente deja un saldo fatal. Esta bebé de entre 4 y 5 meses de nacida que se encontraba en compañía de su mamá, ubicada en una vivienda a un costado del arroyo que corre en los límites de Lomas de Tabachines y La Martinica, ahí en Zapopan. La crecida del agua provocó la caída de un muro y a partir de ahí, bueno, la tragedia pese a los esfuerzos de parte de los rescatistas para tratar de resucitarla, esto resultó evidentemente imposible. Con esta pequeñita de apenas algunos meses, estamos hablando ya de la sexta víctima mortal directa de la temporada de lluvias. La primera fue un menor de 12 años que estaba ahí en la barranca de Colimilla, en Tonalá, un adolescente que fallece debido al desprendimiento de una piedra asociado con el reblandecimiento de la tierra y le cae encima. La segunda víctima, víctima directa mortal, una menor de 3 años que perdió la vida en junio, luego de que le cayera encima un muro reblandecido en una fonda en el poblado de San Juanito Escobedo, también en Zapopan. La tercera y cuarta víctimas, este par de jóvenes que perdieron la vida a finales de mes, tras ser arrastrados por la corriente de agua en los límites de Guadalajara y Tonalá, cuyos cuerpos fueron encontrados ahí en el Parque Luis Quintanar en Guadalajara. La quinta víctima directa, previo a la muerte de esta bebé, un hombre quien caminaba o circulaba con su motocicleta en calles de la comunidad de Uxmajac en Sayula, luego de la crecida del agua que terminó por arrastrarlo. Son las tragedias, las víctimas mortales asociadas de manera directa con la temporada de lluvias este año aquí en el estado de Jalisco. Y es importante abonar, entrarle al tema de la infraestructura para tratar de mitigar en la medida de lo posible tragedias de estas características. Algo se está trabajando ya, por ejemplo, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
¿Cómo está, Ricardo? Ustedes recordarán que ayer el presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino, anunció una inversión de 200 millones para darle una, pues si no una manita de gato, por lo menos una reestructuración a la tan nombrada, llevada y traída, inventada avenida Adolf Horn. Si Adolf Horn viviera, imagínate nada más lo que sentiría que su nombre estuviera en boca de todos, pero no por lo tantas cosas tan buenas que hizo, sino porque su avenida que lleva su nombre es un verdadero caos. Bueno, ayer ya lo anunció el presidente municipal, Gerardo Quirino. Estoy platicando con el director de servicios públicos del ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, el señor Juan Carlos Bustamante. Confirmaba que a esta avenida, en lo que empiezan los trabajos, en lo que empieza la manita de gato, en lo que empieza todo lo que le van a hacer a la avenida Adolf Horn, ya empezó el bacheo, ya están bacheando y están tapando los agujeros de la avenida Adolf Horn. Ya no la pide usted con chongo, mire, por lo menos que tape los baches. Y además, ya después averiguamos, pero bueno, esto fue lo que nos dijo justamente el director de servicios públicos de Tlajomulco. Adelante, Ricardo.
Con el tema de bacheo, precisamente para que cuando las personas pues van circulando lo hagan de la manera más segura posible, ¿no? El día viernes estuvo trabajando también con maquinaria para retirar todos los vados que se llegan a hacer con el material que sale de los baches y poder que las personas tengan una circulación provisional de manera segura.
¿El bacheo es mientras inicia esta obra que anunció el alcalde?
Así es, mientras inician ya a trabajar con el tema del reencarpetado, un reencarpetado que también será provisional, porque ahí tengo entendido que va concreto en esa zona.
Correcto. ¿Cuántos baches más o menos calculan, digo, vaya cálculo, tapar en estos días ahí en la zona de Adolf Horn?
Pues tenemos planeado aplicar, seguir trabajando con 20 toneladas diarias, que en esta próxima semana o de aquí a la siguiente semana tendríamos ya aplicado en estos 5 días 100 toneladas.
Bueno, ahí está algo de lo que nos dijo el director de servicios públicos del ayuntamiento de Tlajomulco. Así que si usted en las próximas horas llega a pasar por Adolf Horn y del lado de Tlajomulco, sobre todo, porque también esto es la otra enorme problemática, el pedacito que le toca Tlaquepaque, el pedacito que le toca Tlajomulco. Es curioso, en toda esta arteria son 4 pedazos. La primera, si vamos de periféricos de Tlajomulco, la primera es Tlaquepaque. Luego sigue Tlajomulco, un tramo más o menos considerable que llega hasta la Maseca. Pero pasando la Maseca le vuelve a tocar a Tlaquepaque. Y pasando luego esto rumbo al autódromo, otra vez le toca a Tlajomulco. Entonces imagínense nada más, no se ponen de acuerdo y por lo pronto lo que le toca a Tlajomulco ya lo van a tapar con baches. Ya van a tapar los baches. Mi querido Ricardo, ese reporte que te tengo.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información y buenas tardes.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de José Luis Jiménez Castro. Sin embargo, también es importante revisar lo que ocurre en otros puntos del estado de Jalisco con relación al tema de las lluvias. En Ameca tampoco la están pasando bien. También llovió muy fuerte durante las últimas horas y se da cuenta de la afectación de más o menos 40 casas por inundaciones de hasta 25 centímetros de acumulación de agua en promedio, y se habla de más o menos una 30 de vehículos que fueron arrastrados. También también por la fuerte, muy fuerte lluvia que se ha registrado durante las últimas horas. Afortunadamente, no se da cuenta de personas lesionadas, de personas arrastradas por corrientes de agua, pero como sea, en Ameca también están pasando por un momento crítico en donde participa tanto Protección Civil como bomberos y elementos del ejército para tratar de ayudar. Volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Saldos de un bebé muerto, 144 fincas con afectaciones y una treintena de vehículos arrastrados dejó la intensa tormenta en Zapopan. Tramitará el gobierno zapopano declaratoria de emergencia para apoyar a las personas afectadas por esta intensa lluvia. Reportan en Ameca 25 viviendas afectadas por inundaciones y el arrastre de vehículos tras una fuerte tormenta en las últimas horas. Emite la Interpol ficha roja para localizar al exsecretario de Seguridad de Tabasco, conocido como el Comandante H, asociado a un grupo delictivo. Suman 330 trabajadores mexicanos detenidos en redadas antiinmigrantes en Estados Unidos. Defiende el gobierno federal al Tren Maya, afirma que la gente sí lo utiliza. Prepara el INE credencial de elector en formato digital. Le recuerdo que para esta tarde o bien durante la noche se pronostica nuevamente lluvia aquí en el área metropolitana de Guadalajara para que usted lo considere. Y vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, el balance que hacen las autoridades federales y además algunas expectativas, algunas proyecciones relacionadas con dos de los proyectos más emblemáticos de la administración del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, proyectos además que han estado inmersos en el ojo del huracán. Por un lado, lo relacionado con el Tren Maya, insisto, polémico, y por otro lado, lo relacionado con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, polémico indiscutiblemente, también dice el gobierno federal que pues sí funcionan, que la gente sí los utiliza, que sí están jalando. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y esto, digamos que fue la respuesta a un video que subió el fin de semana pasado el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, en el que pues exhibía los videos y fotografías de que se había subido con su equipo, con dos o tres personas que lo acompañaban, y que eran los únicos que había en el Tren Maya. Entonces, hoy, con gráficas y todo, el gobierno de la República, en la conferencia mañanera, aseguraron que el Tren Maya sí es de utilidad, sí es viable, y que, pues bueno, los viajes que tiene sí son con pasajeros, unas veces más, unas veces menos. Pero, ¿qué les parece si escuchamos al director del Tren Maya, David Lozano?
Va bajando y subiendo pasajeros en cada una de las estaciones. La demanda, por tanto, no es lineal. Sin embargo, su comportamiento sí ha sido ascendente. Hemos nosotros transportado hasta el 15 de julio, hasta el día de hoy, contabilizados 1,359,317 pasajeros. La demanda ha ido creciendo de manera consistente. Conforme hemos ido aumentando los servicios, hemos ido recibiendo nuevos trenes, hemos ido atendiendo la demanda de pasajeros de tal suerte que hay un crecimiento del 19% mensual.
Y pues bueno, esto dice, se va a ver reflejado otra vez, como en cada temporada alta, en este verano. Para julio, dice, espera que se transporten solamente en el mes de julio 125,000 pasajeros, y lo cual representará un 74% de incremento en relación a julio del año pasado, que pues bueno, hasta el momento pues era el mes que tenía el mes que tenía el récord de mayores pasajeros había sido en diciembre, el 29 de diciembre, si mal no me equivoco, en el que dijo se habían transportado algo así como 70,000, y ahorita pues están esperando ya 7,000 en un solo día, y esto en el mes de julio espera que el promedio sea más o menos ese, de 7,000 por día, 6,000 por día, pero que espera que ya en la suma, pues el total sean de 125,000 pasajeros durante el mes. esto va ligado, esto va de la mano con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ese que sustituyó al que ya no se terminó de construir, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Bueno, vamos a escuchar al comandante Pastor, él es el general Pastor, que es, está en retiro, pero bueno, es parte del ejército igual que Águila, y que él es el encargado justamente del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Vamos a escuchar las proyecciones y los resultados, los números que hay en torno a este aeropuerto.
Destacando que en el año 2024 transportamos a 6.318.454 pasajeros y en este primer semestre, hasta el 15 de julio, llevamos ya 3.645.297, lo que nos va a permitir rebasar lo esperado en este año 2025, que será de 100.3 millones de pasajeros, considerando que andemos llegando cerca a los 18 mil de ellos.
De acuerdo a lo que informa el director del AIFA, en la actualidad desde el AIFA hay 30 destinos que se manejan, 30 destinos nacionales con 150 operaciones diarias, en tanto que hay 30 operaciones de carga. Además, hay 8 rutas internacionales y se espera que estas se incrementen a 15 rutas internacionales a partir de mediados de este año, es decir, a partir del segundo semestre de este 2025. Así es que pues el tema va, repito, va de la mano, por ejemplo, va de la mano con Tulum y va de la mano con Mexicana Aviación, porque Mexicana tiene su base en el AIFA y viaja hacia Tulum, y en Tulum también dicen los resultados son bastante positivos, las cifras que están mostrando son de incremento de pasajeros y de número de operaciones cada vez mayor, pero pues siguen siendo, repito, obras que si sumamos lo que se le está inyectando, porque siguen viviendo del presupuesto público, si sumamos eso, pues la verdad es que las cuentas no salen, mi querido Ricardo.
Es todo un tema. Las obras insignia, muchas de ellas de la pasada administración, que han tenido que defender a capa y espada, y que cuando uno la revisa con este rigor técnico, tallando el lápiz, revisando cifras, números y proyecciones, híjole, no dejan de ser igualmente cuestionables como desde hace ya varios años. Arturo, gracias por el reporte.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias y hasta pronto. El reporte es de Arturo García Caudillo. En otras cosas, déjeme platicarle que el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal confirmó que existe una ficha roja de la Interpol en contra de Germán Bermúdez Requena. Él es exsecretario de Seguridad de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hernández. ¿Se acuerda de él? En algún momento, secretario de Gobernación durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, hoy senador, hoy coordinador de la fracción de Morena en la Cámara Alta. Su exsecretario de Seguridad, al que por cierto le dicen el comandante H, está relacionado con el grupo criminal conocido como La Barredora, y este exfuncionario de primer nivel huyó del país desde el pasado 26 de enero. Así lo está confirmando el gobierno federal. El Gabinete de Seguridad detalló que se tiene abierta una carpeta de investigación en contra del ex colaborador de Adán Augusto López, como le digo a usted, senador y coordinador de Morena en el Senado, quien, bueno, está inmerso también en este tema, que por supuesto obliga a revisar si como gobernador sabía o no qué era lo que estaba haciendo su titular de seguridad. Dice la Secretaría de Gobernación que es un asunto que se está revisando, es un tema que se está analizando, y pues finalmente algunas voces señalan que Adán Augusto conocía los narconexos de Hernán, pese a las alertas, de cualquier manera, como sea, lo hizo jefe de la policía. Un tema que por supuesto habrá que rebotar también con el senador, con Adán Augusto López, para pues tratar de saber qué más información se conoce respecto a este asunto que indiscutiblemente llama la atención. La presidenta Claudia Sheinbaum ha afirmado que la Fiscalía General de la República sí había investigado e incluso había girado una orden de aprehensión en contra del exsecretario y colaborador del entonces gobernador, hoy senador de la República. La mandataria refirió que tanto las autoridades locales como federales de ese momento deberán explicar por qué no se detuvo al exfuncionario acusado de lavado de dinero y de vínculos con la delincuencia organizada. Vamos a la pausa, continuamos con más. Actualicemos la información relacionada con esta tragedia registrada en Zapopan, las durísimas afectaciones, sobre todo en la Martinica. Para platicar más respecto a este tema, esta tarde me da gusto recibir en este espacio, y como siempre se lo agradezco mucho, al coordinador de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Mario Espinosa Ceballos, quien por supuesto formó parte de este recorrido de supervisión, quien vaya desde ayer por la tarde noche está en este sitio apoyando a la ciudadanía afectada. Coordinador, buenas tardes, gracias por aceptar la llamada.
Muy buenas tardes, muchas gracias, al contrario.
Pues platíquenos, coordinador, ¿cuál es el balance que tienen en este momento, sobre todo después del recorrido de supervisión realizado durante las últimas horas?
Mira, continuamos con los trabajos de limpieza aquí en el punto. Ya pasamos la etapa inicial. Lo que estamos en este momento retirando es el menaje afectado en todas las viviendas que se afectaron en los dos polígonos aquí en la Martinica, sobre el paseo de los Manzanas y también la parte de paseo de las Caobas y Avenida de las Torres. Continuamos todo, es un volumen importante de enseres los que se afectaron en estas casas, y la misión es retirar esas afectaciones, retirarlas del punto para darles un destino adecuado y sobre todo continuar con la limpieza física que continuará tanto dentro de las viviendas como en las vialidades aquí en estos puntos.
Coordinador, ¿cuál es el saldo hasta este momento? ¿Qué arroja esta intensa tormenta?
Mira, tenemos 104 viviendas afectadas aquí en este punto. 27 de ellas se han observado con alguna afectación estructural. 24 ya fueron corroboradas. 3 falta por vivienda, falta contactar a los dueños, que no hemos tenido éxito desde de ayer. Pero afortunadamente el universo que se tenía proyectado, pues de alguna manera dentro de toda esta catástrofe no ha sido relativamente benévolo en virtud de la cantidad de agua que se precipitó ayer en el lapso de una hora.
¿Y cuántas familias o cuántas personas tienen ya contabilizadas que de alguna manera en cierta medida resultaron afectadas?
Son 399 personas en estas viviendas, 399 personas, una de ellas embarazada, 4 con alguna discapacidad, etcétera. Hay una cantidad importante de menores. Afortunadamente, a través del BIF se ha garantizado que tenga una red de apoyo familiar para también, en caso para las pernoctas, e incluso también a través del BIF han establecido comedores comunitarios que van a estar ofreciendo comida caliente a los afectados aquí en esta zona, en lo que se concluye las labores de limpieza y sobre todo también retornarlo lo más pronto posible a la normalidad.
En materia de vehículos, ¿cuál es el reporte?
40 vehículos que se han localizado, fueron otros más. Afortunadamente ellos tenían seguro y eso también nos ayudó a que la atención a este tipo de incidentes se fue transferido justamente a las aseguradoras que ya han estado haciendo retiro los mismos en los puntos, en los que se han recuperado aquí, sobre todo en la zona más baja de Paseo de los Huejotes y Manzanos. Quedaron algunos que ya están algunos vehículos en posiciones comprometedoras, ya ahorita en este momento se está procediendo a la neutralización, es decir, llevarlos para que no para un tema de seguridad en asuntos de la operación que estamos llevando a cabo.
Ahora, menciona aparte el lamentabilísimo deceso de prácticamente una bebé.
Sí, así es. El día de ayer también una de las zonas aquí afectadas en la Martinica, en una bodega que funcionaba como fábrica de bolsas, se confirmó el deceso de una bebé, también la lesión en un menor. Fue atendido compañeros de SAMU y y fue trasladado a atención médica. El director Ochoa, el director general del OPD y de Salud de Zapopan, confirmó que durante la madrugada fue dado de alta el NAF.
Ahora, comandante, algo mencionaba ya usted hace algunos minutos, pero ayúdenos a entender qué fue lo que pasó. ¿Por qué estamos hablando de una, digamos, tragedia de estas dimensiones?
Mira, se conjugaron varios factores. La precipitación ocurrida el día de ayer no tiene algún registro en esta historia moderna, ¿no? No se había tenido ningún registro de esa naturaleza. La situación meteorológica que tenemos, una de las estaciones meteorológicas de la red urbana de estaciones del municipio, detectó en la que se ubica nuestra base central, entre el CIS y Mercado del Mar, 83 milímetros de lluvias, 83 litros de agua por cuadrado, menos de una hora. Toda la cuenca, toda esta aportación generó escurrimientos que fueron a caer en este punto de la Martinica, que geográficamente es el más bajo de todo el cauce. Y adicional también, por hace muchos años también, la urbanización disminuyó la capacidad de gasto de agua que corre por esta zona. Y si bien se ha mejorado de alguna forma, las intensidades de lluvia que han estado presentando, pues sí comprometieron esta capacidad, ¿no? Al grado de que donde está el embalse de lo que puede funcionar como un vaso regulador aquí en la zona de la calle Salgado, derivó sobre vialidad.
Ahora, coordinador, en algunas de estas casas o algunas de estas familias afectadas están asentadas en zona de riesgo como tal, como estas que ustedes detectan y que aperciben.
Sí, así es. La gran mayoría fueron apercibidas, la gran mayoría están asentadas en zonas de riesgo, que se ha venido trabajando constantemente con ellos. Y como decía el alcalde Franguez, somos sensibles a un tema de la necesidad de vivienda, pero al final el tema de riesgo es palpable y se juzga, se junta también entre la necesidad de tener una vivienda, de tener el patrimonio, claro, también con esta parte del riesgo inherente que implica vivir cerca de lo que era un arroyo o de lo que todavía continúa siendo un arroyo.
Hablaba usted, coordinador de comedores comunitarios. Quiero preguntarle, también se van a instalar algunos albergues. ¿Hay familias que hoy, por ejemplo, o en las próximas horas, no podrán volver a casa?
Sí, así es. Algunas personas, pues, sobre todo por la pérdida del día de ayer, a través del compañero del DIF, se ha garantizado que la activación de este espacio temporal, que tiene capacidad para 30 personas, sin embargo, las redes de apoyo que garantizó para los familiares de estas personas, pues también ellos mismos no desistieron de este apoyo. Continuamos todavía al pendiente de que el día de hoy, dado los avances de la limpieza y que también requiera algún espacio para dormir, se pueda activar. Sin embargo, estas redes de apoyo afortunadamente continúan entre los hombres y estamos al pendiente suministrando lo que tengamos para apoyar.
Coordinador, ¿cuándo estiman que concluya este censo o ya está listo?
El censo ya está concluido. Lo que estamos buscando ya son las estrategias que vamos a seguir para garantizar la mayor cantidad de apoyo posible para la población en sentido de la ocurrencia del fenómeno y también de las condiciones de riesgo que están de la zona. La instrucción que tenemos del alcalde es buscar la mayor cantidad de apoyo posible, de que no dejemos abandonada a la gente. Y sobre todo también buscar soluciones, pues que va a ser complicado en virtud de que también los parámetros de lluvia en todo el planeta están cambiando. Esta lluvia que hemos tenido, seguramente la misma intensidad se va a repetir en años posteriores y buscaremos entonces, en el mismo sentido, generarle la infraestructura que sea necesaria. Esta es una de las cuencas que menos infraestructura tiene en todo el municipio y que también se está trabajando en proyectos de mejoramiento del gasto hidráulico que corre por esta zona, ¿no? Sobre todo en las zonas que están sobre este arroyo, sobre Río Blanco, San Isidro y todas estas secciones.
Ahora, coordinador, hablando justo de esto, de proyecciones, ¿qué previsiones meteorológicas tienen para las próximas horas? ¿Les preocupa que vuelva a llover en este punto esta tarde o esta noche?
Para el día de hoy tenemos pronosticado, sí, ocurrencia de lluvias durante la noche. Los modelos indican que tal vez no va a ser con la misma intensidad. Sin embargo, para el día de mañana sí tenemos pronosticados desgraciadamente, en virtud de la instrumentación existente, no podemos establecer en qué zonas de la ciudad se pudiera presentar esta lluvia. Por lo tanto, la vigilancia meteorológica que establece nuestras áreas especialistas en conjunto también con Protección Civil del Estado, pues va a ser importante para establecer los análisis y sobre todo podemos emitir oportunamente todos estos pronósticos de nuestras redes sociales, por lo que también es una recomendación para toda la población que pueda consultarlos y estar atento.
Sí, por supuesto. Y aprovechando la comunicación, coordinador, obviamente pues la atención está centrada ahí en la Martinica, pero ¿en qué otros puntos de Zapopan hubo también problemas importantes?
Sobre el corredor de Plaza Patria tuvimos escurrimientos sobre Man y Patria. Por ahí se apoyó a una unidad de transporte público para las personas, para el descenso de algunas personas y ponerlas en un lugar seguro. En el CIARI trabajó el sistema de infiltración que se encuentra al lado de esta plaza comercial, se encuentra en control funcionando prácticamente al 95%. Toda la infraestructura que se encuentra sobre este cauce del Colegio Central funcionó adecuadamente, como se ha ido diseñando desde hace unos 5 años aproximadamente, tanto el CIARI 2 que está sobre el producto y el CIARI 1 que está en las inmediaciones de esta plaza comercial.
Bien, pues coordinador, le agradezco como siempre mucho estos minutos concedidos a Radio Metrópoli. Estaremos por supuesto al pendiente y el medio también a disposición para difundir información oportuna, ágil, documentada a la población, sobre todo que se encuentra pues atravesando por un momento verdaderamente complicado. Muchas gracias.
Al contrario, saludos a ustedes, estamos.
Gracias, estamos a sus órdenes. Mario Espinosa Ceballos es el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, compartiéndonos pues esta información actualizada respecto a la tragedia registrada allí en la colonia La Martinica en Zapopan. Vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Es momento de los deportes. Martín Navarro Vázquez, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo. Vámonos con la información deportiva. La joya del Barcelona prácticamente está lista para portar la casaca número 10. Se podría decir que ya fue blindado este elemento. Hablamos del delantero español Lamine Yamal, quien hizo oficial la renovación de contrato hasta el año 2031. Y que ya había firmado hace unos días, pero sobre todo el día de hoy, en un acto especial, rodeado de su familia, recibió la playera con el número 10 del Barcelona para la temporada 2025-2026. Yamal se une a históricos jugadores del Barcelona que usaron ese número 10, como Lionel Messi, Ronaldinho, Rivaldo, Romario y Diego Armando Maradona, entre otros. El candidato a recibir Balón de Oro y quien acaba de celebrar su cumpleaños número 18 el domingo pasado, recibe el dorsal 10 que tenía Ansu Fati, quien a principios de mes se fue al Mónaco, cedido durante una temporada préstamo. Y ya que hablamos del Barcelona, bueno, sigue la remodelación de su estadio, el Spotify Camp Nou. Y bueno, se había mencionado que con motivo de la celebración del trofeo Joan Jumper, previsto para el 10 de agosto, estaría regresando el equipo a ese escenario, pero al momento y debido a los problemas para recibir el permiso del ayuntamiento de la ciudad, que aún está en intensa remodelación, bueno, parece que se podría suspender este partido. El mediocampista de la selección de Estados Unidos, Johnny Cardoso, completó su traspaso al Atlético de Madrid hasta el año 2030, procedente del Real Betis, en el que estuvo año y medio. Y bueno, en más del fútbol internacional, se está llevando a cabo la Eurocopa Femenil y el día de hoy comienza la interesante segunda fase del certamen. Tenemos que, en este momento ya hay un partido, la selección italiana está enfrentándose a la de Noruega. Este partido corresponde, como ya lo habíamos comentado, a la fase de cuartos de final. Noruega e Italia en este momento y mañana Suecia contra Inglaterra. España-Suiza será el próximo viernes y el sábado Francia contra Alemania en esta Eurocopa Femenil. Hoy arranca la jornada número 2 de la Liga MX. ¿Por qué se adelantan los partidos? Bueno, porque Toluca y América tienen acción el domingo en el Campeón de Campeones allá en Estados Unidos, por lo cual el día de hoy, esta fecha 2 inicia en punto de las 19 horas. Arbitraje de Marco Antonio El Gato Ortiz, América recibiendo a los Xolos. Y a las 9 de la noche, Santos contra los Diablos Rojos del Toluca en Torreón. En la Liga de Expansión MX, el equipo de los Leones Negros de la UDG, hoy partido amistoso en pretemporada allá en la primavera, sacaron el triunfo 3-1 sobre el Tapatío, equipo filial de las Chivas. Los goles fueron de Alejandro Bravo en dos ocasiones y uno más de Arturo Ledesma. Habla uno de los refuerzos del equipo, Jesús Brígido. Habla un poquito sobre el reto personal y lo que viene para él, que está de nuevo ingreso en este equipo.
Pues encontrar mi mejor versión y aportar lo más que pueda al equipo, todo en función del equipo siempre.
Tú te tocó ser protagonista en un título de Liga de Expansión y llegas al campeón de Liga de Expansión. Me parece que es un muy buen match, ¿no? El que se puede hacer.
Sí, la verdad que te digo, me encontré con un gran grupo y son muy buenas personas y grandes jugadores.
Seguramente antes ya te habían platicado de Leones Negros, nos tocó enfrentarlos. ¿Qué sabías a la distancia de Leones Negros y que hoy te has encontrado, que tal vez lo confirmaste o tal vez algo que te dijeron y te llamó la atención para bien?
No, sé que siempre ha sido un equipo que se ha caracterizado por estar siempre compitiendo en las finales y eso es algo que me gusta mucho de este equipo, que siempre está compitiendo por el título. Que vayan a apoyarnos, que su apoyo es fundamental para nosotros, para encontrar nuestra mejor versión del equipo y nada, que vamos a matarnos dentro de la cancha por el escudo y por ellos.
Ahí lo que menciona el propio futbolista de los Leones Negros, Jesús Brígido, ex del equipo del Guadalajara. Y bueno, recordar que UDG estará debutando en el torneo de la Liga de Expansión el próximo sábado 2 de agosto ante el Tampico Madero en Tamaulipas. La última y nos vamos, Richard, mencionarte que en ciclismo el pedalista esloveno Tadej Pogačar sacó un susto impresionante. Vivió un momento complicado después de que sufrió una aparatosa caída en la recta final de la undécima etapa del Tour de Francia y que tuvo un recorrido total de 156.8 kilómetros y que culminó en el muro del puerto Peche David. Tras el incidente se vivió un instante de juego limpio, podríamos llamarlo así, debido a que los rivales, que son Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y el líder Bjorn Hill, bajaron su velocidad a la espera de que Pogačar se recuperara. Y Pogačar pues culminó en el lugar 35 de la etapa, misma que fue ganada por el noruego Jonas Abrahamsen, y Hill sigue con la casaca amarilla de líder. Ricardo, los deportes, muy buenas tardes, gracias.
Martín, gracias. Buenas tardes. Martín Navarro, vámonos a los deportes, al corte comercial, perdón, gracias por los deportes. Enseguida regresamos con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias a Marta Preciado por comunicarse con nosotros para reportar que en la carretera Meca-Guadalajara, después de las Tortugas, hay muchos baches, está peligroso. Lo paradójico es que, Marta tiene toda la razón, de manera sistemática y desde hace tiempo se han venido haciendo este reporte y evidentemente las autoridades no han hecho absolutamente nada. No se trata solamente de tener una carretera bonita o no, es evidentemente una carretera mucho más insegura a consecuencia precisamente de las condiciones en las que se encuentra. Muchos baches y muchos de ellos muy peligrosos que por supuesto podrían derivar en algún accidente. Y hablando de infraestructura, revisemos también cómo están las escuelas de Jalisco durante la actual temporada de lluvias. Es importante también revisar este tema, si bien es cierto está ocurriendo un periodo vacacional, bueno, saber cómo están los planteles, sobre todo de educación básica, es importante. Edgar Flores con su reporte. Hola, Edgar.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, de nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues hoy el titular de Educación Jalisco, Juan Carlos Pérez Miramontes, a propósito de la ceremonia que se hizo esta mañana para dar formalmente concluido el periodo escolar 2024-2025, habló sobre las afectaciones que han dejado las lluvias y este temporal que corre en las escuelas del estado. Bueno, pues en total se tiene contabilizadas un total de 8 planteles que han sufrido algún tipo de daño justamente derivado de las lluvias. Juan Carlos Pérez Miramontes dijo que todavía durante toda esta mañana se estaban haciendo recorridos por la tormenta de anoche, que se tocó principalmente al lado poniente de la ciudad. pero por el momento hay dos, ya hay ocho, ya confirmadas, y dos más que se están analizando en el Jocotepec. Luego de que recordarán, bueno, pues también la lluvia se enfureció durante la noche de antier ahí en ese municipio y dejó severos estragos. Podrían ser 10, pero por el momento confirmadas la cuenta de un total de 8. ¿Qué se hace para ello? Bueno, pues están haciendo ya evaluaciones para, pues primero, determinar qué nivel de afectación presentan. Y para ello hay dos fondos que contempla la propia Secretaría de Educación Jalisco. Uno de ellos es de 40 millones de pesos para afectaciones menores. Y otro más, que ya se está gestionando, de 4 mil millones en caso de que la escuela sufriera una afectación mayor y tuviera prácticamente que reconstruirse. Son dos fondos que ya están prácticamente disponibles, pero habrá que esperar el balance. Y bueno, recordó el titular de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores, que pues en temporal apenas está prácticamente en su fase inicial. Hay que esperar pues que no las lluvias no causen más estragos en los planteles, pero si es así, la Secretaría de Educación Jalisco está preparada para entrarle a quite con las reparaciones. De reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Edgar, por la información. Buenas tardes.
Sigo pendiente, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Hablando de infraestructura, déjeme comentarle que se van a invertir más o menos 180 millones de pesos por parte del gobierno federal. Está anunciando, del gobierno de Jalisco, perdón, está anunciando la modernización de la Glorieta de la Minerva y la Plaza de la República. Dos espacios que usted lo sabe son emblemáticos para los tapatíos, espacios que no recibían intervenciones mayores desde hace ya, pues, algunos años. Y espacios a los que se les van a destinar todos estos recursos, pues, de cara al Mundial de Fútbol. Esta remodelación busca recuperar sitios para, dicen, la convivencia ciudadana, para incorporar esto que se conoce como accesibilidad universal, algunas mejoras peatonales, mobiliario renovado, nueva iluminación. En la Minerva, por primera vez, los visitantes podrán ingresar al interior de esta glorieta, y en la Plaza de la República se van a ampliar las banquetas, se van a rehabilitar monumentos, se va a integrar conectividad gratuita mediante la red Jalisco. Así que, bueno, son pues parte de algunos trabajos a los que se van a destinar estos 180 millones de pesos para modernizar estos dos puntos tan emblemáticos de nuestra ciudad. Vamos a una pausa, enseguida continuamos con más. Continuamos con más noticias. Platiquemos ahora de un delito que prácticamente está imparable, un delito que crece día con día y que nos afecta o que nos puede afectar prácticamente a todos. Me refiero al delito de extorsión.
La realidad es que, pese a los esfuerzos emprendidos por el gobierno, este delito ha registrado una preocupante tendencia al alza. Son cada vez más las personas que lo padecen, un delito que, como en la inmensa mayoría de los casos, suele quedar en la impunidad. Sin embargo, recientemente se impulsaron reformas legales para tratar de inhibir su comisión. Hablemos de las extorsiones en México. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que tan solo durante los primeros 5 meses del año se denunciaron en el país cerca de 5.000 casos de extorsión. Se trata de la cifra más alta para este periodo desde el 2015. Este dato significa un crecimiento superior al 80% en la última década. Así lo reconocía la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
La extorsión, como ven, es el delito que no hemos podido disminuir. Todos los delitos van a la baja, por supuesto depende del Estado de la República, de la entidad federativa, pero la extorsión es un delito que aún no podemos disminuir, sigue aumentando.
De acuerdo con datos oficiales, en México se denuncian 32 extorsiones al día. Se trata de uno de los tres delitos más frecuentes a nivel nacional. Este es el testimonio de un comerciante de la Ciudad de México, compartido a N+.
En la tienda estábamos mi esposo y yo. Nos hablaron por teléfono y nos decían que si conocíamos al Chori de Tepito. Y nosotros pues ignorábamos todo eso y me dice, no, es que tienen que pagar piso. Y le digo, estás confundido, y colgamos.
Este año el Estado de México, Guanajuato y la Ciudad de México concentran el mayor número de denuncias de extorsión. Sin embargo, algunas estimaciones consideran que la cifra negra ronda el 95%, lo que significa que casi la totalidad de casos no se denuncian. Pedro Segura es propietario de un hotel en Guerrero. Un grupo delincuencial quiso cobrarle derecho de piso por organizar un evento en su establecimiento. Esto compartía Avilene.
Habían llegado dos en motos que los amenazaron, los hincaron y que querían hablar con el manager o dueño de Vida en el Lago porque teníamos un evento y que ellos querían cobrar 30% del evento, pero el evento es gratis, aquí yo nunca cobro en Vida en el Lago, yo lo hago para traer más gente y para los amigos.
Las estadísticas también revelan que las pequeñas y medianas empresas son el principal blanco de los extorsionadores. Pero en la lista también figuran productores del campo, transportistas y vendedores. Esto no implica que las grandes empresas estén a salvo. De acuerdo con la Coparmex, el delito también afecta a los empresarios del país. Jesús también fue víctima de extorsión, compartía su caso con Azteca.
Me empezaron a decir que era por única ocasión un pago de 7,000 pesos para que nosotros nos dejaran seguir trabajando. Por cuestiones de por piso o por algún derecho, ¿no?, que teníamos que pagar, en este caso por protección, seguridad, y que pues nos estaban vigilando ya desde hace un buen tiempo.
En este contexto, recientemente la Presidencia de la República envió al Congreso una iniciativa para investigar por oficio este delito. La propuesta también plantea poner en operación una línea telefónica para presentar denuncias anónimas, cancelar los números telefónicos utilizados para extorsionar, generar unidades especializadas de investigación y echar mano de la inteligencia policial y financiera para congelar cuentas relacionadas con esos delitos. Así lo planteaba la presidenta Claudia Sheinbaum.
¿En qué consiste? Que ya no descanse en la víctima la denuncia. Hoy, quien tiene que denunciar la extorsión es la víctima, poniendo en riesgo su vida. Entonces, le estamos quitando a la víctima ese peso. ¿Quién lo asume? El Estado mexicano. Se persigue de oficio.
El documento ya se encuentra en manos del Poder Legislativo. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, explica que sigue.
Que será turnada a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen. Aquí, como ustedes saben, se ingresa por la permanente, dado que las cámaras están en receso. Y ya el próximo miércoles, la permanente nos la envía a la Cámara de Diputados. La vamos a turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales y le vamos a solicitar al presidente Leonel Godoy que inicie de inmediato su análisis y discusión dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales. Es muy importante, es una prioridad para nosotros.
Uno de los retos más grandes que enfrentan las autoridades es combatir el altísimo índice de impunidad en el que queda este delito. Más del 97%, de acuerdo con información del INEGI. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues ahí lo tiene usted, estos son los datos, algunas cifras que ponen las autoridades sobre la mesa respecto a este tema, en espera de que estas modificaciones legales, es decir, la persecución por oficio del delito de extorsión, en algo ayuden a inhibir la comisión de este delito que, insisto, afecta a millones y a millones de mexicanos. Vámonos ahora a la información de los espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que para todos los fanáticos del videojuego de La Leyenda de Zelda, ya hay más información al respecto del live action porque ya anunciaron a sus protagonistas. Este filme, que cuenta con Wes Ball como director, ha elegido a Benjamin Evan Ainsworth y a Bob Bragason para encarnar a Link y a la princesa respectivamente. Shigeru Miyamoto, el creador de la saga, confirmó en las redes sociales oficiales de Nintendo Nintendo, el nombre de estos dos jóvenes protagonistas de la esperada adaptación cinematográfica, a la que también ya le puso fecha de estreno. Dice que el estreno en cines, en Estados Unidos al menos, está previsto para el 7 de mayo de 2027 y les pide a todos los fanáticos que tengan un poco más de paciencia. Para quienes no los conozcan, Bob Bragason, de 21 años, es conocida por su papel en series como Renegade Nail, The Yeti o la película de los Radley. Por su parte, Benjamin Evan Ainsworth, de tan solo 16 años, fue la voz de Pinocho en el remake de Disney protagonizado por Tom Hanks y también participó en la serie de terror de Netflix, La Maldición de Bly Manor. Con la elección de estos dos protagonistas, la ansiada adaptación de Zelda da un importante paso adelante después de que hace tan solo semanas el propio Miyamoto, que es también productor de la cinta, anunciara otro retraso en su fecha de estreno por razones de producción. Y es que tanto su director como su productor y esta compañía afirman que este tiempo extra les permitirá hacer la película tan buena como les sea posible y que van a trabajar muy duro para hacer algo especial para que todos los fanáticos del videojuego estén satisfechos. Pero por otro lado, hace algunas semanas aquí en México se había anunciado un nuevo proyecto musical relacionado con la historia del Divo de Juárez, que esta puesta en escena se llama Alberto el Musical, y aparentemente no van a contar su vida ni será un homenaje a su carrera, sino que las protagonistas de Alberto el Musical serán justamente las canciones del gran Juan Gabriel que pertenecen al acervo musical de habla hispana. Y es que ya compartieron más sobre el cast, que sorprendió a todos porque están Ernesto D'Alessio, Lisette, Kalimba, Armando Hernández, Michelle Rodríguez, Jazz Reyes, Manuel Vera, Santaella y hasta la drag Taiga Brava. Ellos son quienes encabezan el espectáculo, que lo dirige Pedro Damián y que está previsto para estrenarse el 28 de agosto en el Foro Codere en la Ciudad de México. A lo que obviamente ya muchas personas fueron a preguntarle a Ernesto D'Alessio cómo se sentía al respecto, en donde dice que está emocionado por ver que hay proyectos donde se canta la música de este gran cantante y que no es un homenaje, no tiene nada que ver con su vida, que se centran principalmente en estas grandes composiciones, porque la música de Juan Gabriel, y lo sabemos todos, no solamente forma parte de nuestra cultura, sino también forma parte de la vida personal, de las emociones, los sentimientos y recuerdos de muchísimas personas, y claro que esto hace que su legado se mantenga vivo en los escenarios. Y es que en cuanto a la historia, dice que aún es un poquito un misterio y no va a revelar evidentemente mucho de lo que trata, porque además su primer ensayo será el lunes 22 de julio. Lo que sí sabe es que el hilo conductor serán Lisette y Armando Hernández, y que el musical entrelazará varias historias con los éxitos del Divo de Juárez. Ernesto va a interpretar un personaje que se llama Adaris y es un joven que de niño fue violentado por su padre, generando en él inseguridad y sentimientos de inferioridad que le impidieron desarrollarse plenamente, y que justamente el personaje de Lisette le ofrece a Adaris darle todo por lo que padeció y convertirlo en un ser humano sumamente deseable y con una autoestima muy alta a cambio de entregarle su inocencia. Dice que también cada uno de sus compañeros, como Kalimba, Jazz y Michelle Rodríguez, van a contar historias propias de su personaje, y que además va a contar con el vestuario del diseñador mexicano Gustavo Mata y tendrá el apoyo de hasta 30 bailarines. No es la primera vez que Ernesto D'Alessio participa en un musical que además tenga relación con Juan Gabriel, porque él ya había formado parte en 2016 del musical de Amor Eterno, que por temas legales estuvo muy poco en cartelera, y ahora en este caso están haciendo esta producción de Alberto el Musical, que dice que es una historia diferente, simplemente narrada y conducida por las canciones de Juan Gabriel. Así que ya veremos cómo les va en su estreno, porque ahora sí estamos a poco más de un mes de que se estrene, y con este gran elenco yo creo que va a ser un éxito seguro. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchas gracias por la información y una excelente tarde también para ti. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted un excelente día. Hasta mañana al filo de las 12:30 con más noticias.